Bueno, desembarca en Lorente el Pitufo Lombardo, 18 y 19 de mayo, va a estar presentando Ilustrados y Valientes en Lorente. Presenta el segundo disco de su carrera solista y hoy lo recibimos acá en Suena Tremendo. ¿Cómo va, Pitufo?
Buenísimo, todo bien.
¿Todo en orden?
Un gusto estar aquí.
Bueno, por favor, lo mismo, ¿eh? Arrancamos, la idea es ir pisteando un poquito el disco del Pitufo. Arrancamos con el primer track, ¿no? El Corso, ¿no? Has dicho que es un disco temático, ¿no? El,
sí.
Ilustrados y Valientes. Ya, bueno, el título insinúa bastante, ¿no? Uh-huh. Sobre la idiosincrasia uruguaya, quizás.
Sí. Uh-huh. Sí, el título es parte de una frase artiguista y siento un poco que tiene un poco de ironía si uno escucha un poco el tema que lleva el título del disco. Uh-huh. Por un lado, considero que la forma de comunicarnos ha cambiado y ha cambiado unas cuantas cosas, el lenguaje en la calle también. Me pareció lindo poder recostarme sobre ese título y armar un disco que yo considero que es temático y habla un poco de nosotros, digamos, ¿no? De nuestras pasiones, de nuestra idiosincrasia. Y creo que dentro de este camino que yo vengo recorriendo hace unos cuantos años, he tenido la suerte de cruzarme con muchos músicos y mucha influencia de ellos en el disco, y no me gusta esconderlas, esas influencias. Una de ellas es la de Jorge Lazaroff, que lo conocí en la década del 80. Tuve la suerte de integrar una etapa del grupo Los que iban cantando, y me pareció muy lindo poder incluir una canción de su autoría, y elegí El Corso, que bueno, tiene también una vinculación en algún sentido con el carnaval y con muchas cosas que suceden.
Pero le diste un aire para nada lazaroffiano, ¿no? Mucho más así jazz, funky,
sí,
más relajado, ¿no? Que la música de Lazaroff a mí siempre me dio la impresión que era como más tensa, ¿no?
Sí,
esto es todo lo contrario, como
sí,
para meterte en clima de disco.
Sí, exactamente. Bueno, intenté en realidad versionar, que no fuera un cover, sino bueno, buscar por otro género, con otra sonoridad, considerando también que la versión original es muy rica en muchos sentidos. Y bueno, cuando tomé la versión, empecé a trabajar sobre una pancada media funkera, salió un riff, después aparecieron otros con la juntada de los músicos, y bueno, se fue dando esta versión que, bueno, yo estoy muy muy contento con ella. No sé qué pensaría Lazaroff al escucharla, pero bueno, no sé, a medida que van pasando los años, van uno va teniendo diferentes influencias y vive también el momento. Cada artista considero que tiene que plantear en sus contenidos y en lo que hace las cosas que vive en su tiempo, ¿no?
¿Era de cabeza abierta Lazaroff?
Muy abierta, uh-huh. Muy abierta en cuanto a la composición y en cuanto a la parte arreglística. Yo tuve oportunidad de trabajar prácticamente un año y de tomar clases con él en algún curso de composición, y bueno, sí, dejaba laburar, y en la parte arreglística con los que iban cantando, de los arreglos participábamos todos. Me parece que tiene una cabeza muy, pero muy abierta en ese sentido.
¿Y era música popular eso?
Bueno, hablar de música popular...
No sé cuál es tu acepción de música popular.
Es mucha...
Podemos arrancar por ahí, ¿no?
Claro, es mucha cosa. O sea, hablar de Beatles es música popular.
Claro.
Y bueno, Lazaroff era un conocedor de mucha música. Considero que tenía una inclinación más hacia el formato canción, con una mirada muy particular en lo social y en lo político del momento, digamos, ¿no? Pero muy abierto a los géneros, a diferentes géneros. Tuve la oportunidad de ver el último espectáculo que presentó en el Teatro Circular con varios músicos de Los Terapeutas. Y bueno, ya la onda en esa última presentación había cambiado bastante de lo que venía haciendo Lazaroff. Uh-huh. Considero que sí, que lo que hacía Lazaroff era música popular.
Claro, yo te decía en el término de pop, ¿no? De capaz,
sí,
que fácilmente digerible por el público. Uno podría entender que Lazaroff no es tan fácil de entrarle, ¿no?
Exactamente, y uh-huh, no era un autor masivo. Uh-huh. Digamos, ¿no? Y que pasa muchas veces con los autores que no son muy masivos, el caso de Spinetta, por ejemplo, donde la valorización de su trabajo por lo general viene después de que los músicos se mueren, ¿no?
Y porque estaba lleno de gente que dice, no, capo Lazaroff, capo Spinetta, pero en realidad no pasan de dos o tres canciones, porque el resto son bastante intrincadas.
Exactamente, músicas, ¿no? Exactamente. No solamente en la parte musical, bueno, pasa lo mismo con Eduardo Mateo, si bien hay músicas que son más conocidas que otras, pero bueno, hay un conocimiento del artista en cuanto a lo musical y también en las tramas de las letras, ¿no? Lazaroff tenía cosas que eran bastante intrincadas, como decías tú, ¿no?
Bien. Bueno, nos detuvimos en Lazaroff porque realmente pasaste vos, has tocado con como decía Gieco, ¿no? Tocó con Paul, o sea, tocaste realmente con todos, ¿no? Uh-huh. En tu devenir como artista, finalmente llegó rock and roll. Uh-huh. Rock and roll, así como suena, y ahora Ilustrados y Valientes. Y decidiste en el primer track de este segundo disco homenajear a uno de tus referentes. De aquellos inicios, ¿no? Te decías, bueno, que tocaste, pudiste tocar con los que iban cantando. ¿Recordás la primera vez que saliste, que fuiste registrado audiovisualmente? ¿La primera vez que saliste en televisión como músico?
Como músico fue con los que iban cantando. Uh-huh. En un programa, creo yo, en el Canal 10. Y yo no me acuerdo. Yo creo que era de Calegrón. Que fuimos a tocar con los que iban cantando. Uh-huh. Esa fue la primera vez. Y después, bueno, un carnaval con la Murga Falta y Resto. Estoy hablando también de la década del 80, capaz que un poquito antes con Falta y Resto, un año antes.
¿Eras tímido ante cámaras, ante las entrevistas, ante la exposición?
Sí, muy tímido. Uh-huh. Soy tímido, pero bueno, a medida que uno va agarrando como un poco más el oficio y va haciendo un poco más de notas y está ya un poco más expuesto en los escenarios, uno lo hace de otra manera, con un poco más de tranquilidad y se va sentando uno.
Porque ahora te toca hacerte cargo de tus proyectos. No sé si en el escenario vas al frente o prefieres igual replegarte y que sea más una línea de cinco, usando la siempre vigente metáfora futbolera.
Está bien. En este caso, digamos, sí, me gusta aclarar siempre que cada vez que me toca cumplir una función, ya sea o enfrente de una murga o como percusionista, o en este caso sí que estoy adelante, digamos, en la formación, lo hago con la misma dedicación, con el mismo amor y el mismo respeto por cada una de las cosas que hago, pero en este caso estoy en jugando adelante, digamos, ¿no? Sí está el equipo que sostiene y que colabora mucho a la hora del acompañar y también muchas veces trato de delegar algunas cosas en cuanto a la parte arreglística, no en todas, pero en algunas sí, por ejemplo, porque tengo unos músicos excelentes y que me parece que tienen mucho oficio y conocen mucho del tema. El caso de Ney Peraz, el caso de Nicolás Ibarburu, por ejemplo, en las guitarras, muchas veces, bueno, las tramas están arregladas por ellos y a veces arreglamos los tres o yo llevo un arreglo o uno de ellos y así con los demás músicos, ¿no? Pero en este caso, bueno, me toca estar al frente y un poco la decisión final de la parte arreglística o de lo que a mí me suena y lo que yo quiero escuchar la tengo yo.
Y a la hora del vivo, sos de hablar con el público, te pensás un par de líneas antes de subir al escenario, mirás a un punto fijo durante el concierto, mirás a la gente.
Mira, yo he estado muy acostumbrado al carnaval donde muchas veces la luz de sala, lo que se llama luz de sala, luz del tablado, está prendida. Uh-huh. Y muchas veces pido que se prenda la luz porque está bueno poder ver a la gente y muchas veces sí utilizo, es un medio la palabra hablada para poder comunicarse también y que forme parte del espectáculo. Me parece bien, me parece que está bueno que no sea una carga muy grande, que lo que tiene que estar como fin es la música en primer plano, pero me parece que a veces una lectura o contar una anécdota de cómo nació una canción me parece que está bueno en un espectáculo.
Igual en la murga muchas veces le das la espalda al público, ¿no?
Muchas veces he estado de espalda, es cierto, porque bueno, está el manejo de entradas y salidas, de pasar tonalidades, de muchas veces cuando se escala una nota, de estar corrigiendo. Esto acá se está más de frente todo el tiempo.
Bien. Vamos a escuchar este otro temita de este disco, Lagartombe.
Dale. Este candombe atorrante que en su vida laburó como un perro vagabundo, se echa junto al paredón contemplando el horizonte, la mirada llega al mar, menos cuando van pasando las morenas del lugar. Yo, 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 yeah, 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 en Carlos Gardel cuando se cruza con Cuarén. Yo, 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 cuando se cruza con Cuarén. Los vagos, los perezosos, como lagartos al sol, que se zambullen en el río y sonriendo dice adiós. Cuelgan el pino despacio, están llamando a ensayar. ¿Quién dijo dónde está escrito que era sano laburar? Yo, 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 yeah, 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 en Carlos Gardel cuando se cruza con Cuarén. Yo, 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 yeah, 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 en Carlos Gardel cuando se cruza con Cuarén.
Bueno, ¿esta cómo salió? Esta te imagino de verano, no sé por qué.
Es veraniega, sí.
Es veraniega, ¿no?
Tiene el aire de veraniego. Mm-hmm. Mira, en realidad esta canción fue a partir de una invitación, igual que el track 2, que es Herencia de Cuarén, para componer para una comparsa. Yo había compuesto un candombe en el disco anterior, que es para Gramilla, y salió una invitación para componer y compusimos a medias con Marcel, un parcero de hace muchos años. Uh-huh. Y se precisaban dos canciones, había otros músicos que componían, el caso de Hugo Fattoruso iba a componer algunas canciones también para la comparsa, y bueno, nos convidaron y compuse dos canciones junto con Marcel para este carnaval, último carnaval, no el carnaval anterior, para la comparsa. Y me gustaron las canciones y después las versionamos, ¿no? En este caso es una versión bastante acústica de un candombe lento, digamos, que es más milongón. Y surgió la idea de invitar a tocar una guitarra a Roberto Darwin, viejo músico, compositor increíble, que participa como intérprete en otra de las canciones del disco. Y Ney Peraza ejecuta una guitarra, yo la voz principal, digamos, y los coros, y un ukelele que me pareció que le daba un colorcito.
Está de moda el ukelele,
¿no? Sí, hace bastante.
Pero últimamente hay un par de...
Se ve, ¿no?
Sí.
Es muy cálido ese instrumento. Uh-huh. Y me pareció que para esta canción podía venir bien, y bueno, es una canción que habla de un atardecer en donde se cruza Cuarén con Carlos Gardel y hay diferentes imágenes y bueno, es una canción que la vengo haciendo en vivo, que la gente participa, tiene un estribillo bien claro y subrayado. Y nada, nos divertimos mucho con esta canción.
¿Viste a Marcel Kerolian en el corto Machos Marinos alguna vez?
Lo vi.
¿Lo viste?
Sí.
Espectacular. Yo lo vi ayer por primera vez y no lo podía creer.
Rinde mucho en cine, Marcel.
Sí.
Muchísimo.
Se nota, ¿no?
Sí. Y yo creo que, bueno, que ahí tiene una puerta para explorar y muy interesante. Es un artista muy completo.
En esta se la jugó, ¿no? Porque realmente arrastrarse por la arena cual elefante marino, emulando
el elefante
marino.
Es muy bravo eso.
Es muy bravo y se puso el personaje.
Y le salió muy bien.
Le salió muy bien, sí.
Juan y Raquel, José y Ana María sacaron sus boletos a Bahía. Incluyen coche, cama, guías y media pensión. Fioseada, caipirinha y algún yuyo para amor, clase de samba, frevo y capoeira. Y un karaoke con los temas de Mangueira. Con Olodun, una visita al Perubriño. Qué emoción, fotografía con Pelé y con Ronaldinho. Qué excursión, ¿dónde estás, agencia? Pásenme la dirección. Llegó turismo, precisa una vacación. Tomé la decisión, me tomo el raje. Me voy corriendo en busca del pasaje. Paso a la ventanilla, en mi turno se me dio. Y el tipo que me atiende dice:
espere, por favor, señor, señor.
Ya hace dos horas que estoy en la cola. Cayó el sistema, maldita computadora.
No se moleste y présteme, señor, su documentación. Es imposible que usted viaje, hoy su cédula venció.
Gracias, y que tenga buenos días. La vida le sonría, será para otra ocasión.
Bueno, seguimos charlando con el Pitufo Lombardo. 18 y 19 de mayo va a estar presentando su segundo disco, Ilustrados y Valientes, en Lorente. Estamos escuchando ahora Fugaz Turismo, ¿no? Un par de mensajitos antes, ¿no? Julio dice: Lagartombe es más pagochi que candombe.
Tiene una mezcla, en realidad suena capaz que más para ese lado por la parte armónica. Pero en realidad, bueno, el patrón es un candombe y las pancadas van sobre el candombe. Tal vez también se recueste un poco más al sentirlo de esa forma porque tiene un instrumento que es el ukelele, que se aparenta un poco en la sonoridad con lo que es un cavaquinho.
Está igual siempre mirando más a Brasil que a Argentina, ¿no? La música uruguaya en su género, como que sí. Brasil se mira a sí mismo, ¿no?
Sí.
Uruguay mira mucho a Brasil y algo a Argentina, porque por las influencias, y Argentina mira hacia los dos países, ¿no?
Sí, es cierto. Es cierto.
Así la influencia.
Sí, nosotros miramos un poco hacia el norte argentino más últimamente, miramos un poco más. Me parece que dentro de lo nuevo que hay dentro de lo folclórico hay cosas muy, muy, pero muy interesantes, ¿no? En la composición, en grupos instrumentales, en cantantes, intérpretes, hay cosas muy, muy lindas.
No solamente para irnos de turismo, ¿no?
No solamente para irnos de turismo.
Ahí está. Igual, viajes iniciáticos que hayas tenido vos en tu vida, de esos que, ¿no? No sé si has hecho de mochilera alguna vez.
Sí, sí, hace unos cuantos años atrás.
¿Para dónde?
Pero, mira, interior de la República, Rocha, por lo general Rocha, uh-huh. Y fuera de país como mochilero no. Siempre que he ido yo de paseo con familia o a tocar, digamos, con diferentes formatos, o trío, o con la banda, o con murga madre, o con alguna murga.
Pero esas idas de mochilero, digamos, con la guitarra ibas o con...
Sí, claro, con el instrumento siempre. La guitarra, y a veces
fogón,
con el...
Bueno,
¿cómo?
¿Eras tipo de fogón?
Sí, de fogón, sí, de fogón, sí. A veces llevábamos algún otro instrumento, un pandeiro, que es fácil de transportar, pero siempre con algún instrumento siempre iba, ¿no? Y se armaban cantarolas, y te juntás con otra gente que toca, es linda experiencia, se aprende también ahí. A veces uno, en el lugar menos indicado, encuentra un músico que se toca todo y es alguien que capaz que no se dedica a la música o que es alguien que no es conocido, y pasa mucho aquí en Uruguay. En Brasil pasa mucho eso, ¿no? Entrás, por ejemplo, a un comercio donde venden remeras y venden un cacicí y el tipo se pone a tocar el cacicí y la gasta. Pasa mucho.
Escuchame, ¿viste? Ya está a ver el programa de Jennifer López en el que participó Arnicho y
Rita
Márquez.
Sí, llegué a ver algo.
¿Fuiste llamado tú para esa convocatoria?
No fui llamado para esa convocatoria.
¿Y te hubieras plegado?
Y si me hubiesen llamado, capaz que sí.
Sí.
Capaz que sí.
¿Sirven? ¿Te dan visibilidad al artista?
Y yo creo que sí, se conoce otra gente, se ve cómo es el ambiente del espectáculo en otro lugar, se conoce gente de otros países, se ve con el grado de profesionalismo con que se trabaja, y bueno, es un país donde lo técnico y donde lo profesional está en un lugar alto, y donde se apuesta mucho a hacer las cosas bien también, ¿no? Entonces esas cosas son buenas.
¿Y qué canales de alternativos tenés vos para presentarte en otros lados? ¿No? Por fuera de lo que sería, no sé, el sello. Obviamente el sello te va a editar a nivel local. Mm-hmm. Pero después, ¿cómo haces vos para moverte y salir de frontera?
Mirá, yo trabajo con, y aprovecho a mandar un saludo porque fue papá por segunda vez hoy, Adrián Minuti, quien es, uh-huh, que hace la producción aquí en Uruguay. Le mando un saludo, porque fue papá, por segunda vez. Y trabajo para Argentina con otra persona, que es Leandro Quiroga. Y muchas veces, si no se llega por esos lugares, que por lo general siempre estamos yendo, es interesante cómo la música también puede llegar por otros lugares. Por ejemplo, un disco o un clip o un DVD. Me pasó en este año anterior de recibir una invitación para ir a la Embajada de Japón, y no sabía por qué era. Y era que un músico, ingeniero de sonido de acá, que es el Mono Reyes, sin que yo supiera, llevó un material mío, y eso llegó a Japón, y vinieron un grupo de músicos japoneses y nos invitaron a tocar, y tocamos y compartimos un espectáculo aquí. Entonces me parece que la llegada de la música puede ser desde varios lugares, ¿no? Desde un disco que a veces llega a un hogar y pasa a alguien que uno no sabe quién es, y dice, ¿qué es esto? Y lo escucha y se copa y sale por ahí también.
Pasa mucho que los músicos se van de viaje, se llevan, ¿no?, discos de otros artistas amigos o que les gustan, ¿no?,
para dejar por ahí.
Para dejar por ahí, ¿no?
Es cierto, pasa, pasa mucho. Esa es una forma también.
Es una forma también. Querido Eduardo, no sea modesto, no deje de lado las apariciones televisivas en los videoclips Retirada y Brindis por Pierrot, luciendo aquella melena ya irrepetible. Saludos, Gustavo.
Bueno, muchas gracias, es cierto. Uh-huh. Brindis por Pierrot, año 85, y Retirada, yo no me acuerdo si fue un poquito después que apareció, pero sí, bueno, tenía los pelos muy largos y bueno, en la batalla se pierden algunas plumas.
Está bien. Nos tenemos que despedir, Pitufo. Tengo dos canciones, ¿no?, que me quedaron para pasar. Músicos o Montevideo Amor. Repetir que el 18 y el 19 de mayo vas a estar en Lorente presentando Ilustrados y Valientes. ¿Qué músicos están acompañando en vivo?
Mira, van a estar Martín Ibarburu en batería, Nicolás Ibarburu guitarra, Ney Peraza guitarra, Pablo Leites percusión, Mateo Moreno en bajo, los coros Marcel Queroglián, Pedro Tacorián, Pinocho Routín y Marcelo Iribarne. Invitados La Llorona, que tocan este tema, que es un grupo que toca Lloriño. Va a estar Roberto Darwin de invitado, va a estar el Pato Olivera con su hijo y Martín Morón en metales, trombón y dos trompetas, Gustavo Montemurro, y creo que no me estoy olvidando de nadie.
No sé qué faltó, ¿no? No quedan músicos en la vuelta después.
Y decir que las entradas ya están en la venta en Habitat, y bueno, que es 18 y 19 a las 21 horas, y que los espectáculos se hacen con el artista y con la gente. Así que los invitamos a que compren el disco y que se arrimen por Lorente.
Eso, ¿cómo va a estar el camarín ese también, no?
Va a estar bueno. Va a estar
¿aguanta
bueno?
¿Tanta gente?
Linda barra, aguanta, sí, aguanta.
Perfecto, bueno, ¿músicos o Montevideo Amor? ¿Con cuál querés despedirte?
Y nos vamos con Montevideo Amor. Y
presentámelo para despedirnos.
Bueno, Montevideo Amor es una música que fue compuesta para una obra de teatro que hicimos con Pinocho Routín, que llevaba este mismo título. Y bueno, que lo disfruten, muchas gracias por la invitación.
Gracias, Pitufo,
Es como un punto dibujado sobre el mapa, que al señalarlo el mismo dedo te lo tapa. Una ciudad de corazones agitados, lugar de encuentro para los enamorados. Su roce da la rambla, el parque, la placita, en las cubiertas de los barcos de papel, en las esquinas de sus flacas callecitas, o entre las sábanas. una prestada de un hotel Montevideo, amor.